Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bienvenidos una vez más a Clínica Abierta, donde hoy usted es el protagonista principal porque le vamos a dar la oportunidad de que haga sus consultas al doctor Elmo Rodríguez. Queremos decirle que puede vernos a través de YouTube en vivo en el canal Radio WZOL 98.3 y ahí nos puede ver o también puede ver los programas de los videos de los programas anteriores si le interesa y puede compartir. También nos puede ver, nos puede escuchar también a través del 98.3, nuestra emisora FM. Y aquí también pues puede conectarnos y puede también avisarle a sus vecinos que ya comenzó el programa Clínica Abierta a través de la página web radiosol.org y también a través de Facebook. Pero desde ya nos puede llamar, porque como usted tiene hoy el protagonismo principal, nos puede llamar a través de en Puerto Rico 787-303-0101. Ya las líneas están desocupadas y abiertas para que usted pueda hacer su llamada y su consulta. Y si está en área internacional, 787-282-5990. Y también a través del 787-763-7100. Y desde Estados Unidos, el 1-866-920-9765. No pierda esta oportunidad, que es de forma gratuita, que usted pueda hacer su consulta. Nuevamente le damos la bienvenida. Estamos muy contentos porque nos conectamos con ustedes hoy, este día tan especial. Recuerde que los martes, jueves y viernes, esta oportunidad se abre para que usted haga su pregunta. Y le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez en esta hermosa mañana.
Igualmente, muchas gracias, Ilka. ¿Cómo se encuentra, Ilka?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, estamos felices de saber de que usted también puede tener gozo hoy en el corazón. El Señor nos ama, nos da esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en este programa de Clínica Abierta. Sea usted bienvenido.
Y queremos aprovechar la oportunidad también para enviar unos saludos muy especiales a todos los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. También a los que nos ven a través de Lumbrera TV, a través de Facebook. Y también aquellas emisoras que transmiten el programa todos los días a través de varias partes del mundo. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a Guatemala, de Estéreo Salvación San Pedro. Dios les bendiga. De Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM. Saludos a todos. Radio Educativa, 93.5. Radio Edén Stereo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y vamos entonces a darle oportunidad al doctor para que comparta con nosotros el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para los enfermos crónicos, nada hay tan eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre las bellezas del campo. Allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos, ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de las brisas. El espíritu desfalleciente revive. La fuerza ya menguada se restaura. Inconscientemente el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal. Sabemos que ya hay muchas personas que están enfrentando enfermedades que son crónicas. Personas que tienen cáncer, personas que padecen de artritis, que tienen diabetes, que son personas hipertensas. La vida en el campo tiene un gran beneficio. En términos generales, va a facilitar que nuestra salud total pueda ir recuperando. Necesariamente usted no tiene que estar sufriendo y no tiene que estar en una actitud de autocompasión. Dios le ama a pesar de la adversidad en la que usted en este momento se encuentra. El Señor está con usted. El usted estar en un ambiente más en las afueras, más campestre, le ayudará para que usted tenga una perspectiva más paternal de Dios. Usted podrá observar cómo el Señor cuida a los pajaritos, cómo se encarga de las bellezas que hay a su alrededor, de que ese paisaje hermoso, saturado de hermosas flores, de majestuosos árboles, de tantos animalitos que el Señor sostiene y que usted es parte de la creación, Dios también se encargará de usted. Él le ama a pesar de la adversidad que usted enfrenta, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de la enfermedad crónica. Dios está con usted sosteniéndole. Tenga esto en mente. El tener la perspectiva de un Dios que cuida de nosotros puede ser reforzada cuando nosotros nos encontramos en la hermosura campestre.
Así es. Así que gracias, doctor, por ese consejo, ese pensamiento saludable que hemos iniciado nuestro programa en el día de hoy, y definitivamente es muy cierto. Así que les invitamos a todos aquellos que puedan hacerlo, que se den esa oportunidad de poder estar en el campo y poder vivir en esos lugares que nos sanan. Bueno, amigos, ya estamos listos para entonces comenzar con sus consultas. En este momento le damos la oportunidad a Anónimo desde Estados Unidos. Adelante, Anónimo.
Sí, buenos días. Muchas bendiciones para todos ustedes, el doctor y usted que está en la conducción también. Mi pregunta es, soy una paciente de artritis desde hace 3 años aproximadamente. Tengo 62 años y alguien me dijo que tomar el té de la semilla de aguacate podría ayudar a aliviar los síntomas. Estoy tomando por indicación médica la prednisona de 5 miligramos y la metotrexate de 2.5 miligramos. Quería saber si el doctor me ayudaba con eso, si es compatible mezclar este medicamento junto con este té de semilla de aguacate, si no me haría ningún daño adverso. Muchas gracias y que tengan buen día.
Mire, no hay ningún problema en que lo pueda utilizar. La situación es la siguiente. Aun cuando usted utilice ese té, el recordar que usted se puede aliviar mucho más todavía que solamente el uso de una taza de té, junto con, pensemos, esos dos medicamentos que usted está tomando, va a requerir que usted comprenda que su situación no es tan solo porque necesita el té de aguacate. Es que usted todavía puede reducir más su proceso de inflamación y de destrucción. Recuerde que esta situación se agrava cuando se ingieren productos que son ricos en ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico, el cuerpo lo convierte en eicosanoides, que a su vez convierte en prostaglandinas que facilitan la inflamación, prostaglandina E2. Esa prostaglandina inflama superficies articulares, facilitando que llegue el sistema inmunológico a atacarle. Va a inflamar cápsulas, va a destruir cartílago y va a trastornar su capacidad para que usted pueda tener una buena movilidad articular. Así que usted va a tener más dolor, más inflamación, más rigidez y destrucción. Usted lo puede evitar si tan solo usted impide que su cuerpo siga recibiendo el material básico que produce la inflamación, el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, huevos, carne blanca, carne roja, pescado. Ahí es que está. Mientras usted consume esos productos, la inflamación, el dolor y la destrucción continuará. Y si además de esos productos usted añade productos azucarados, la inflamación y el dolor persistirán porque usted está debilitando su sistema inmunológico. Entonces, piense bien lo que está haciendo. La prednisona se la han recomendado porque ellos han visto el dolor y la rigidez que usted tiene. El metrotexate lo están haciendo como una forma de atacar bastante fuerte su proceso de artritis reumatoidea. Entonces, debe estar consciente que usted puede hacer mucho por usted si usted va a la raíz del problema. No tiene problema en usar el té del aguacate, pero el problema en sí es el consumo de esos ácidos grasos saturados y el azúcar.
Continuamos con Magdalena desde la República Dominicana. Adelante con su consulta, Magdalena.
Buenos días, bendiciones para el doctor y para usted también. Mi problema es, yo soy una mujer que tengo 52 años. Entonces ya la regla menstrual ya se me quitó. Tomo muchos medicamentos, tomo medicamentos para los calores, para la tomo magnesio, vitamina D, vitamina C, vitamina E. Pero entonces el problema mío es que tengo unos dolores fuerte en la planta de los pies, pero en el talón. Y eso como que me pincha y es constantemente, permanente, día, noche, esté parada, esté acostada, como quiera, me duele bastante, que hasta me desespero y me da hormigueo. Entonces también en los pies, en las piernas, se me hinchan mucho y los brazos me duelen mucho también. Quisiera que el doctor me diera algún remedio natural, porque no quiero estar tomando tanto medicamento para estos dolores y esta incomodidad de las plantas de, o sea, del talón de los pies.
Sería útil si usted pudiera tomar una radiografía de los talones, a ver si está desarrollando espolones en ese hueso del talón. Muchas personas tienen este problema, especialmente si usted está sobrepeso. No es que usted piense que está sobrepeso, es que si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 25, ese peso extra va a colaborar imponiendo una cantidad de masa sobre su centro gravitatorio, su eje, que va a descansar principalmente en los talones. Y eso va a producir una inflamación en esa área más baja de esos huesos calcáneos, que así se le llaman al hueso de cada talón. Y esto facilita que esa inflamación vaya poco a poco desarrollando un espolón. En esa área hay unos tejidos que se desarrollan básicamente en esa zona plantar. ¿Dónde está la fascia? Así se le llama, es una envoltura que está para ayudar a los músculos que son flexores, los que contraen, los que hacen que usted pueda bajar sus dedos y pueda contraerlos. Y este tipo de fascia, esa envoltura, se inflama. Esto se puede aliviar sumergiendo los pies en agua caliente y agua fría. Los sumerge en agua caliente 10 segundos y en agua fría unos 3-4 segundos. Regresa al agua caliente 10 segundos. Hacer ese tipo de terapia alternada le ayuda a aliviar la molestia y el dolor. El calor relaja ese tejido. El frío ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Además, puede usted congelar una botella de agua de esas plásticas. Una vez ya el hielo esté formado en el interior, la puede acostar en el piso y con la planta del pie la va a deslizar, digamos como si estuviera enrollándola hacia el frente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás. Y eso alivia muchísimo el dolor, pero mientras haya sobrepeso, entonces tenemos ese problema. Ese tipo de hidroterapia ayuda a reducir muchísimo el dolor. También no use zapato de tacón alto, utilice un zapato de plataforma más bajo, no necesariamente que sea plano, porque hay personas que también el estar en esa posición plana cuando tienen este problema le agrava la situación. Permita que el médico ordene estas radiografías, tómelas para verificar si en efecto está desarrollando estos espolones.
Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos con sus consultas.
Proverbios capítulo 12, verso 19 nos dice lo siguiente: los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. El pensamiento de este proverbio nos lleva a pensar en lo que es la deshonestidad y las cosas pequeñas. Dice un pensamiento de Charles Finney que cuando un individuo es deshonesto en cosas pequeñas, en realidad no es honesto en nada. Si parece actuar honestamente en las cosas grandes y actúa deshonestamente en los asuntos pequeños, tendrá otros motivos, pero no la bondad y la honestidad de corazón, la sinceridad de día tras día para que se pueda dirigir y pedir que se muestre el sendero del deber y que se dé la gracia para soportar la tormenta de ser honesto.
Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece al que la da. Dura solo un instante, pero el recuerdo de ella a veces perdura toda una vida. La sonrisa crea felicidad en el hogar, alegra al desanimado y al triste, pero no se puede comprar. Carece de valor hasta que se la da. Cuando la gente esté demasiado cansada para darte una sonrisa, ofrécele una de las tuyas. Nadie necesita más una sonrisa como aquel que no tiene ninguna para dar.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro. Es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Regresamos a Clínica Abierta. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Ahora continuamos con Nelly desde Aguadilla. Adelante con su pregunta, Nelly.
Sí, Dios le bendiga. Doctor, los cataplasmas de linaza y carbón para los nódulos de la tiroides, ¿por cuánto tiempo se deben aplicar al cuerpo? ¿Cuántos minutos, cuántas horas? ¿Y por cuánto tiempo uno debe de continuar aplicándolos para que el nódulo desaparezca o baje de tamaño? ¿Cuánto, un mes, 2 meses, cuánto tiempo debe uno de aplicarlo? ¿Cuánto tiempo debe de dejarlo aplicado y por cuánto tiempo debe de continuar aplicándolo? Muchas gracias.
Esto es variable. Depende de la cantidad de nódulos que usted tenga y si usted sigue el resto del tratamiento. O sea, mientras usted coma pescado, salmón, atún, bacalao y cualquier otro tipo de pescado, o si consume mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, jueyes, carey, ya sabe que esto va a seguir aunque se esté poniendo la cataplasma. O sea, tiene que dejar de utilizar ese tipo de productos y además debe hacer tres cosas adicionales. Una, debe tener en mente que debe ser bien regular en el sueño. Si usted se acuesta tarde, trastorna su tiroides. La número 2, debe ser regular en su alimentación. ¿A qué hora usted no puede comer? Cuando tuve tiempo ni cuando pude. Desayuno temprano a las 7, almuerzo a las 12, ceno a las 5. Tanto el sueño como la ingesta de alimentos van a facilitar que se dañe o siga funcionando bien su glándula tiroides. Igualmente ocurre con el ejercicio. Usted va a hacer ejercicio especialmente o durante la mañana o en la tarde, pero no en la noche. Esas tres áreas van a incidir enviando señales que ayudan para que la tiroides se mantenga bien programada. Si usted desprograma la tiroides, no podemos pretender que una cataplasma de linaza con carbón nos haga desaparecer los nódulos. No funciona de esa manera. Entonces, si llevamos en conjunto, armonizamos esos factores, la cataplasma ayuda. Si usted la puede dejar, digamos, toda la noche, se la pone ahí en su cuello, la deja toda la noche. ¿Hasta cuándo? Bueno, déjela nada más durante la noche, pero usted dirá, ¿pero por cuánto tiempo? Todo depende de cuán fiel usted siga el tratamiento. Si usted, digamos, la endocrinóloga o el endocrinólogo le quiere practicar otro ultrasonido tiroideo, un sonograma tiroideo, de aquí a 6 meses hasta allá, lo tiene que hacer. O sea que todo depende de esto. No hay una regla fija de que ya se me fueron. Ojalá y se le haya todo desaparecido. Pero debe entender que es un conjunto de factores que deben incidir de una manera que sea adecuada. Que todos vayan en la misma dirección de la salud.
Recibimos ahora a Carmen desde Adjuntas, Puerto Rico. Adelante con su pregunta.
Buenos días, Señor, me los bendiga. Mire, yo tengo una vecina que me pidió que le llamara. Ella se llama Celia Mercado. Ella tiene una diabetes y ya ha estado hospitalizada por un mes y a causa de las úlceras en los pies. No se le curan. Ahora mismo ella tiene unas que están malitas y ya hace 2 meses que están curándoselas en la casa. Y se le duermen mucho las piernas y no puede casi caminar. Casi no puede ni dormir. Y ella me pidió que le llamara a ver qué ustedes le recomiendan.
Carmen, ¿pudiese repetirla? La vecina estuvo hospitalizada. Es que no entendimos bien su consulta.
Sí, mira, es que yo tengo una vecina. Ella ha estado por 2 ocasiones hospitalizada a causa de la diabetes, por las úlceras que tienen los pies. Y ella pues me pidió que llamara para ver qué le podía decir el doctor, qué remedio podía ya hacer.
Bueno, gracias. Mire, la situación de la diabetes depende cuál es su tipo de diabetes. Si es de la diabetes que depende de insulina o de la que utiliza tabletas hipoglucemiantes orales. El asunto, sea una o sea la otra, es que para que pueda mejorar y para que evite complicaciones que puede incluir problemas renales, problemas en la visión, problemas en su sistema circulatorio, problemas en sus extremidades. Para evitar eso, ella debe tener bien regulada la cifra de su glucosa. Para que eso ocurra, el diabético tiene que comer en horario regular. No puede comer a cualquier hora. No puede estar merendando a no ser que sea un diabético que usa insulina. Si no usa insulina, no debe estar merendando, porque lo que va a hacer es seguir alterando la cifra de su glucosa sanguínea. Bien no se ha controlado cuando ya la está elevando nuevamente. El diabético que usa insulina, si acaso, porque no todos la necesitan, pudiera merendar, pero el que no la usa no tiene que usar la merienda. No le ayuda a controlar su glucosa. Por otro lado, tiene que comer en horario regular, su desayuno temprano a las 7, almuerzo a las 12, la cena a las 5. No hay más comida. No va a comer algún pedazo, digamos, de bizcocho, de torta, con una rebanada de queso antes de acostarse porque sintió un jaleo. Bueno, usted sabe, si usted come bien en sus 3 comidas, no tenemos problemas. Además, cuando la persona tiene diabetes, no debe usar productos con azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos. Eso no puede estar en el panorama del diabético. No se va a controlar nunca. Ni aunque le diga que hicieron el producto con azúcar negra y otras cosas, no lo haga. Va a tener problemas. Además, va a usar carbohidratos complejos. Eso quiere decir que si ella va a comer pan, lo va a hacer que sea integral, que tiene fibra. Si va a comer arroz, no va a comer arroz blanco, va a comer arroz integral. Si quiere controlar mejor su glucosa, su azúcar, en lugar de arroz, prefiera consumir quinoa. Tiene un comportamiento diferente, ayuda más al diabético. Debe consumir bastantes legumbres o leguminosas, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Debe tener una buena ensalada, especialmente que contenga repollo y cebolla. Ayudan a bajar más la cifra de la glucosa. Puede consumir su rebanada de aguacate. También puede comer frutas, pero no puede comer guineo, mango, pasas, ciruelas secas, higos, dátiles, ese tipo de productos que concentran mucho los azúcares. Ella no los puede usar y va a tener la oportunidad de caminar por lo menos unos 20 o 25 minutos después de cada comida. Después del desayuno va a caminar 25 minutos. Al finalizar el almuerzo camina 25 minutos. Ah, que el sol está caliente, sí. Póngase una gorra, un sombrerito y camina 25 minutos. Después de la cena, no se va a sentar a ver el televisor y las noticias. Va a salir a caminar 25 minutos. Y ese tipo de, digamos, estilo de vida va a ayudar para que ella vaya reduciendo la cifra de su glucosa sanguínea. Como si fuera poco, va a incluir bastante agua, no con la comida, sino entre comidas. De tal manera que la concentración del azúcar en la sangre se diluya. Esto es muy importante. El diabético tiende a tener sangre muy espesa por los niveles altos de glucosa. Debe también tener la oportunidad de revisar su colesterol. Sus triglicéridos hay que reducirlos. Si tiene elevada la presión arterial, hay que controlarla. Todo ese conjunto de factores incide en la mejoría que ella puede tener si sigue el conjunto de estos diferentes tipos de factores para que ella pueda entonces obtener el resultado que desea.
Bien, amigos, vamos a nuestra segunda pausa y en breve regresamos con sus preguntas de Clínica Abierta.
Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más, aun cuando la persona no tenga problemas con la vista. Es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los 6 meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
Clínica Abierta. Continuamos en Clínica Abierta y vamos entonces a recibir en este momento a María desde la República Dominicana. María, ¿se encuentra María? No, no está María. Vamos entonces con John. desde Estados Unidos. Adelante, John, con su pregunta.
Sí, buenos días. Sí, mi inquietud es, no es más que una inquietud, sino quiero ayudar a un amigo que veo aquí, compañero de trabajo, que veo con mucha frecuencia. Si le da gripe y se sacude la nariz, sangra. Por cualquier tontería, sangra por su nariz. Siempre, no sé qué tiene su nariz, que tiene la fosa nasal muy débil o qué. Yo quisiera que de alguna forma el doctor me diga de qué forma este tipo de personas que suelen sangrar por la nariz, a veces hasta niños al que tienen ese problema también, que sangran. ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas? ¿Qué sería lo recomendable para que estas personas corrijan ese tipo de problemas que por cualquier tontería botan sangre por la nariz? Esa es mi pregunta. Gracias, le escucho.
Muchas gracias. Bueno, la recomendación es que vaya a ver al médico, porque hay diversas causas. Hay personas que tienen trastornos de la coagulación. Hay personas que tienen, se le llaman discrasias sanguíneas. Hay que revisar eso. Hay que tener en mente que algunas personas no consumen productos que sean adecuadamente saturados de vitamina K. Y la vitamina K ayuda a conservar la integridad de los vasos, tanto arteriales como venosos. Hay otras personas que tienen dificultad en la ingesta de bioflavonoides. Son flavonoides que trabajan con la vitamina C, facilitando también que haya una integridad de los vasos arteriales y venosos. Si son personas que tienen también otros trastornos, como ciertas personas que les gusta consumir productos sin ningún tipo de supervisión médica, analgésicos, antiinflamatorios, aspirina, todo eso pudiera estar facilitando esa fragilidad. En otros casos, pudiera ser que tienen una situación como hipertensión arterial. Ahí tiene otra causa que a veces se pasa por alto. Y en otras personas pudieran tener alguna prominencia del plexo que se encuentra en esa área nasal y que por el efecto de la fuerza con la cual se sacuden pueden estar facilitando una ruptura de esos pequeños vasitos. ¿Cuál sería el tratamiento? Ir al médico. Hay que saber por qué eso está ocurriendo para entonces poder instalar un tratamiento.
Recibimos ahora a Ángela desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Ángela, con su pregunta.
Bueno, la escucho por la radio, ¿ok? Bien, buen día. Mire, es que tengo problemas. Yo tengo fibrosis pulmonar y siempre estoy tosiendo, todo me da tos, el aire, el abanico, todo me da tos. ¿Qué puedo hacer? Tomo medicamentos para eso. Estoy tomando tres leches.
¿Qué está tomando? Perdón.
¿Me escucha?
Sí, que lo último, ¿qué está tomando?
Tres leches. Digo, aspirando, porque eso no se toma. Aspiro por la boca todas las mañanas tres leches. Y entonces, pues, el doctor para la tos me da singulear por la noche y de salón tres veces al día.
Muy bien. Mire, en los casos de fibrosis pulmonar, debemos tener la conciencia de que el neumólogo está tratando de ayudarle para que usted no empeore la situación. En la fibrosis pulmonar, el tejido elástico de nuestro parénquima pulmonar ha perdido esa capacidad de poder dilatarse y contraerse. Y esa pérdida, básicamente por diversos motivos, químicos o del mismo organismo, va dañando esa capacidad elástica. Al dañarla, ya no disponemos del mismo espacio para poder nosotros ingresar una buena cantidad de aire y para sacarlo. Entonces, el médico le está ayudando para detener los procesos que resultan inflamatorios y la tos que se genera, porque usted va perdiendo la capacidad de expulsar adecuadamente las secreciones. Este tipo de situación, lo que podemos hacer es ir deteniéndola. ¿Cómo la detiene? Todos los días, mientras usted tenga oportunidad, mientras usted no se fatigue, trate de caminar la cantidad de pasos más grande que usted pueda sin que usted pueda sentirse que ya no puede seguir. Camine hasta donde sus pulmones le permitan, descanse y continúe caminando. De esta manera usted facilita que el resto del tejido pulmonar que está sano pueda seguir con cierta elasticidad. Evite exponerse a químicos como por ejemplo los detergentes. Muchas personas se han dañado a consecuencia de esto. Otras por vivir con alguna persona que fuma. Otras sencillamente porque se ha desarrollado algún proceso del sistema inmunológico que ha ido dañando. Pero generalmente ocurre por situaciones químicas que se inhalan y que van dañando el organismo, ya sea por consecuencia del humo del tabaco o ya sea por exposición a algún otro químico que no necesariamente fue el uso de estos detergentes que se utilizan en el hogar. Entonces trate ahora de comprender que usted debe compensar ese tipo de daño y la pérdida de elasticidad, tratando ahora de mantener lo mejor posible el tejido sano que todavía existe. Debe continuar usando sus medicamentos que le han recetado. Hay un medicamento que pudiera ayudarle, pero no es que le va a corregir el problema. No es un producto que va a revertir el daño que ya se desarrolló. Y los neumólogos lo utilizan. Se llama NAC. NAC. N de niño, la letra A y la letra C de casa. NAC. N-acetilcisteína. Ese producto los neumólogos lo recomiendan. Es un suplemento, un antioxidante que ayuda para que por lo menos no prospere, no progrese el daño tan rápidamente y usted pueda conservar mejor la función de sus pulmones. Pero si usted toma el NAC y no va a caminar, no va a tener el mismo beneficio. Así que anímese mientras usted pueda y usted pueda caminar 5, 10 minutos, 15, lo que su cuerpo le permita, teniendo episodios donde usted se detiene, descansa y continúa al paso que usted pueda en un lugar llano. Eso le ayudará.
Recibimos ahora a Ana desde la República Dominicana. Adelante con su consulta.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor, pero lo voy a ir por el teléfono porque la radio a veces se me va el canal. Yo salí con una bacteria en la vía urinaria y una infección, pero ya me dieron remedio para eso y salí sin la bacteria, pero que entonces me he quedado que voy mucho al baño y yo voy de viaje y no quiero interrupción, entonces... mientras voy al urólogo, yo quisiera que usted me diera algo natural para hacer algún té o algo.
O sea, entiendo que lo que le molesta ahora es la frecuencia de ocasiones que usted va al baño. Entendí que eso es lo que ahora usted está solicitando. Bueno, el cuerpo nuestro también debe ser entrenado. Hay ocasiones cuando las infecciones y otras, digamos, otros factores pueden afectarnos. Yo le recomendaría que usted comience a entrenar los músculos del piso pélvico. Esos son los músculos de la parte de abajo de la entrepierna. En esa área hay unos músculos que ayudan para que nuestro organismo pueda tener el beneficio de controlar mejor el esfínter, la válvula que permite que salga la orina. Si usted tiene algún problema, por ejemplo, algunas damas tienen un útero grande un útero que se ha recostado sobre la vejiga y no le permite a la vejiga poder llenarse adecuadamente para contener el volumen que usted pueda manejar. Y entonces con poquito volumen ya usted siente el deseo de ir a orinar. Ocurre en las damas que ya después de la menopausia, los ligamentos que sostienen esas estructuras como el útero comienzan a perder esa capacidad de mantener al útero en su lugar. Y lo que hace el útero es recostarse sobre el área de la vejiga, especialmente si usted tiene un vientre bastante abultado. Si usted ganó muchas libritas y se ve bien gordita y ya sabe que está bien abultadito su abdomen, es muy probable que esto sea también parte del problema, porque la grasa que está alrededor de las vísceras de los órganos, más la grasa de que está subcutánea, toda ella va a estar ahora recostándose sobre la zona de la vejiga. Y eso no va a permitir que usted pueda manejar bien el volumen que se puede conservar en la vejiga. Entonces, si usted baja peso, si usted se ayuda ahora entrenando esos músculos de la zona de la entrepierna, ¿cómo lo hace? Cuando usted vaya a orinar, trate de conscientemente cortar el chorro de la orina. Usted sabe que puede trincarse y volver a relajar esos músculos para que siga cayendo el chorro de la orina. Cuando usted identifique esos músculos se van a poder fortalecer porque usted puede trincarlos aunque no esté orinando. Y puede hacerlo varias veces consecutivas. Puede hacerlo, digamos, 20 veces, se trinca 20 veces, relajándose en cada ocasión, por supuesto. Y esto lo puede hacer varias veces al día, aún estando sentada, estando acostada. No necesita, pues, hacer algo que sea excepcional. Solamente conscientemente trincar esos músculos. Y esto le va dando una oportunidad para que haya un mejor control. Claro, también debe estar consciente de la cantidad de agua que toma al día. Y si toma algún medicamento que sea diurético, ya sabe que ese tipo de producto va a estar facilitando que usted sienta la urgencia de ir a orinar con más frecuencia. Entonces, vea estos factores, haga lo mejor que usted pueda.
Recibimos a Elizabeth desde la República Dominicana. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Yo tengo 32 años de edad y estoy llamando a ver cómo me pudieran ayudar para la menorrea. Me he hecho varios estudios ginecológicos, hormonales. No, gracias a Dios, no tengo ningún tipo de tema de ovario poliquístico.
Elizabeth, escuche. ¿Puede comenzar a repetir su pregunta para escucharla bien, por favor?
Y ahora me escucho mejor. ¿Hello?
Sí, la escuchamos. Adelante.
Vale, decía que mi nombre es Mel, de República Dominicana. Tengo 33 años de edad. Entonces, estoy llamando por el tema de amenorrea. ¿Cómo pudiera ayudarme a la falta de menstruación? Tengo como 4 meses que no me llega. No uso pastillas conceptivas. Adicionar a eso mis estudios, tanto hormonales como físicos, de gracia tengo varios poliquísticos, mis hormonas están bien, la tiroides, todo lo general, pero no quiero proceder dije, a tomar pastillas anticonceptivas para bajarla, sino hacerlo otra vez de manera natural. Sí, me han dicho que el estrés ha influido mucho en la ansiedad y trato de tomar alguna manzanilla y eso para relajar, pero quisiera saber que me ayudaran. Porque me preocupan en estar llegando a la menstruación.
Bueno, muchas gracias. De lo que pudimos comprender, podemos entonces hacer algunas recomendaciones. Si ya el médico le hizo prueba de embarazo, usted todavía tiene 33 años y no está embarazada, entonces debe haber alguna patología a nivel ovárico. En el ovario pudiera haber alguna situación donde no se está facilitando la ovulación. Y en algunas damas, escuche bien, cuando usted está sobrepeso, el exceso de grasa corporal tiene un tipo de actividad parecida a una glándula y aumenta la cantidad de estrógenos. Esto va a trabajar trastornando en sí el funcionamiento de los ovarios. Cuando hay una desarmonía entre la cantidad de estrógenos y progestágenos, eso se altera. Si usted está sobrepeso, tiene que bajar peso. Es la forma más fácil de poder corregir este problema, sin la necesidad de tener que usar cosas que le puedan resultar adversas. Pero si usted no baja peso, entonces tiene que usar el tipo de tratamiento que le está recomendando el médico. Si no está embarazada, recuerde que ahora el bajar peso es lo más recomendable. Y evitar aquel tipo de sustancias como los productos animales que van a trastornar las hormonas. ¿Cuáles? No consuma por ahora ni leche ni huevos. Esos dos principalmente. Y además, trate de reducir el consumo de mantequilla, el consumo de queso, de yogur y de carne. Pero principalmente leche y huevos. Son muy altos en sustancias estrogénicas que trastornan. Trate también de ejercitarse diariamente. Vea los niveles de su vitamina D. Esto es importante. Y esto va a ayudar para que usted vaya corrigiendo de una manera natural, propia, su situación. Si era que usted anteriormente era normal, si usted tenía su ciclo menstrual, pero hay que observar también si hay algún trastorno adicional y un ultrasonido, que me imagino que deben habérselo hecho, para detectar diversas condiciones ováricas y en ocasiones también para saber cómo está el grosor de la parte interna de su útero, qué está pasando ahí en ese tejido, en el endometrio. Son cosas que debe tener en mente, corregir especialmente el consumo de grasa y bajar peso. Entiendo que debe ser lo más factible para usted.
Carmen, a través del chat nos dice: doctor, mi padre perdió el líquido de su rodilla, una pierna la tiene coja. Por favor, ¿cómo debe ser su alimentación y qué vitamina consumir para que vuelva a recuperar la otra pierna y pueda caminar?
En realidad, ahí hay que comprender que en lo que esto ocurre hay algunos tipos de productos que son farmacéuticos, que pudieran ayudar a reponer en cierta forma parte de la función del líquido sinovial. Porque en la medida en que esa articulación trata de ejercer su función flexionando y extendiéndose sin la presencia de ese líquido lubricante, lo que va a ocurrir es una fricción tremenda que va a dañar la superficie articular. Y eventualmente ya lo que va a tener es fricción de hueso contra hueso. De esta manera, puedo recomendarle entonces que usted vaya a su reumatólogo, que él pueda hacer el estudio, si hay que hacerle alguna imagen de resonancia magnética, alguna tomografía computarizada, o en algunos casos hasta una artroscopía para detectar qué está ocurriendo. Eso sería lo primordial para poder entonces ayudarla a aliviar la situación y que pueda continuar desarrollando su normalidad.
Zulma dice: buenos días, quisiera saber si uno se recupera de la anemia por megaloblastos con suplementos de B12. En mi caso, 58 años, muchas gracias.
Bueno. Hay que tomar en cuenta algunos factores, no es solamente la B12. Hay que saber cómo está su factor intrínseco y la B12 con el factor intrínseco tienen mucha relación. El asunto entonces sería observar con una serie de estos hemogramas donde se pueda hacer el contaje de sus células rojas y saber el tamaño, tal como usted estaba haciendo esta observación, pero esto se hace en forma seriada. No crea que por una vez, si usted está usando mucha B12, pues la puede reducir. Primero verifique la cifra de B12 sanguínea. Hay que saber si usted tiene demasiada o si la tiene que restringir antes de hacer cualquier otra cosa. Su médico le puede dar la orden. Y de ahí en adelante, entonces hay que corregir lo que esté sucediendo y en forma seriada tomar la cifra de estas células rojas y el volumen, la cantidad, para poder determinar cómo está ese tamaño, ¿verdad? Y poder hacer lo necesario, pero para esto hay que hacerlo de esa manera, no podemos hacerlo solamente de memoria.
Bien, amigos, ya no tenemos tiempo para más. En este momento pasamos entonces con el doctor Elmo Rodríguez con el momento de reflexión.
En la Sagrada Escritura, el capítulo 2 de Génesis, el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y dice el 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El único día al que Dios le asignó un nombre y lo llamó descanso. Ese es el nombre del sábado, Shabbat, descanso. Y descansó no porque él se hubiera cansado. Él quería gozarse con su creación. Es como cuando un artista tiene el lienzo y termina su obra. Él después se goza admirando lo que acaba de hacer. ¿Cuánto más el creador? ¿Dónde no era algo estático como una pintura? Ahora usted tiene animalitos, ve cómo se comportan, ve cómo ellos siguen las leyes que usted mismo les puso. Y ahora tiene al hombre, una persona inteligente, un ser que puede alternar, que puede reaccionar adecuadamente a él como creador. Y el Señor destinó el sábado para encontrarse con el hombre, una cita de adoración, de gozo especial destinado para el hombre y del hombre para con Dios. Mañana es sábado. Aproveche. No deje que esta cita sea pasada por alto. El Señor le espera para que usted le adore y Él le bendiga y lo santifique.
Agradecemos a todos por su sintonía y les exhortamos para que esté pendiente y se pueda conectar nuevamente al programa de Clínica Abierta. Entre tanto, nos despedimos en esta hora.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Y con su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.